18 minutos de la mañana, continuamos en Kale Gorria, en sintonía de InfoZazpi Irratia, un día marcado, un programa marcado por el referéndum sobre la independencia en Escocia, del que ya tenemos los datos definitivos. Ha ganado el no, con un casi 55% del voto emitido y un 44% de la población escocesa que ha votado por la independencia, más de 1,5 millones de personas. Y tal vez lo más destacable, uno de los datos más destacables, que ha participado el 85% de toda la gente que tenía opción a votar en Escocia a partir de los 16 años. Bueno, sin duda estamos hablando de un hito a nivel europeo que merece ser analizado. Seguramente también es verdad, con el tiempo y con más pausa se podrá reflexionar más a fondo, pero la radio es lo que tiene, la última hora es lo que tiene, y vamos en busca de otro análisis. En este caso nos vamos además hasta Escocia, porque ahí se encuentra Iñaki Soto, director del diario Gara, que lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. Egunon, Iñaki.
Vaya, Egunon.
Iñaki, ¿cómo has vivido el referéndum, la noche del referéndum? No sé si habrás tenido opción de echarte una pequeña siesta esta noche.
Sí, hemos dormido un poco.
Pero poquito, poco, ¿no? Poco, porque ha sido una noche...
Poco. La verdad es que poco.
Bueno, vamos a hablar de los resultados. ¿Qué primera lectura se puede hacer del referéndum escocés? ¿Qué primera lectura harías tú?
Bueno, yo creo que tiene muchas lecciones. Debido a lo poco que hemos dormido, estamos muy cansados, pero a diferencia de lo que podría parecer, también estamos muy contentos. Por lo menos personalmente yo estoy muy contento, porque la experiencia ha sido muy muy interesante para nosotros personalmente, por supuesto, pero sobre todo creo que ha sido muy interesante para los escoceses y para Escocia, e incluso me atrevería a decir que para Inglaterra y para Gran Bretaña en general es una experiencia muy importante. Creo que si lo entienden en clave positiva, de aquí saldrá algo muy bueno. En general diría que más allá de las lecciones clásicas o de las cuestiones que podemos plantear en términos de autodeterminación, el valor de votar, lo importante que es eso, me parece también que es muy muy interesante la dinámica social que se ha generado, toda la energía positiva que hemos vivido durante estos días, que en su caso son meses, y el debate social, cómo un país ha estado hablando consigo mismo, cómo han activado una dinámica. Insisto, yo creo que si son capaces de evitar la frustración que evidentemente para el campo del sí supone perder la opción de la independencia, y son capaces de canalizar y de articular ese debate, sinceramente creo que evidentemente hoy los escoceses son más independientes de lo que eran ayer, y me parece que han cogido un camino en el que seguirán siendo cada vez más independientes hasta que en algún momento creo que serán independientes de facto, serán independientes también formalmente e institucionalmente.
Bueno, ¿y esto va a hacer, este referéndum va a hacer que se cambie el modelo del Reino Unido?
Bueno, puede hacerlo formalmente y eso ya es un gran paso. Es decir, al final los unionistas y el Londres ha tenido que hacer una oferta, ha tenido que subir su oferta, y yendo a por la máxima han conseguido la mínima. Esa es también una de las posibles lecciones. Es decir, si vas a por la mínima normalmente sueles quedarte con menos, y sin embargo yendo por la máxima lo que han conseguido como mínimo es más de lo que ya hubiesen conseguido si hubiesen intentado negociar un acuerdo de mínimos. Está por ver si Londres cumplirá esos acuerdos, bueno, cuáles son los acuerdos a los que llegan, más allá de las promesas que han hecho en campaña, y si luego realmente se cumplen. Pero más allá de las cuestiones formales, creo que, por ejemplo, para la gente progresista, para los socialistas, para incluso muchos laboristas, y los trabajadores en el Reino Unido, en Gran Bretaña, es una auténtica opción para cambiar las cosas. Y me parece que por lo menos las voces más interesantes que yo he leído de Londres, pues gente como Seamus May, gente del Partido Laborista, gente, pues algunos comentaristas de Guardian, creo que ese es el planteamiento que hacen. Es decir, no plantearlo solo en términos formales, sino aprender de esta lección en términos más profundos, en términos políticos, en un sentido profundo de la palabra político, no solo en un sentido de representación electoral o de marco institucional.
Bueno, está claro que todo esto ha sido una experiencia bueno, muy, muy importante para el pueblo escocés, que tendrá sus consecuencias a medio, corto y a largo plazo. Y fuera de Escocia, en las demás naciones sin Estado de Europa, ¿va a tener consecuencias todo esto? ¿O que haya salido el no bloquea en cierta medida la ola de consecuencias que podía tener el proceso escocés?
Hombre, limita el grado, limita la dimensión de ese cambio, porque es evidente que un Estado independiente nuevo en Europa, en estas condiciones, con una votación democrática, hubiese supuesto pues un gran empuje para aquellos pueblos que están intentando lograr su independencia. En términos formales creo que es así y es evidente, en términos políticos de representación, insisto, institucionales, pero también pienso que en general la lección que han dado de democracia los escoceses y también el gobierno de Londres va mucho más allá, y sí que creo que todos coinciden aquí en señalar que nada va a ser igual. Ahora bien, el que no sea igual, la dirección de ese cambio y la profundidad del mismo dependerá de lo que hagan aquí, pero también dependerá sobre todo de lo que hagamos allá. Y si bien estoy muy contento con lo que ha sucedido y cómo han ido las cosas aquí, a pesar de que yo apostaba por el sí, es decir, no en términos analíticos, sino en la voluntad, es decir, lo que yo prefería que sucediese, bueno, pues ese es un golpe indudable. Sí, estoy también, a la par que contento, un poco preocupado con nuestra realidad y en concreto con lo que ocurre en Euskal Herria, porque veo que no hemos sido capaces de aprovechar nuestro momento, que fue hace 2-3 años, que no hemos sido capaces de capitalizar toda la lucha que se ha desarrollado durante estas décadas y que al final pues las élites políticas, aunque ya sé que en este momento decir eso suena un tanto populista y habría que hacer muchas diferencias, han seguido manteniendo los esquemas anteriores, con lo cual es muy difícil abrir un nuevo tiempo si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Y creo que, en cierta medida, en este tiempo se han visto elementos de muy positivos y esperanzadores, como puede ser la dinámica de Gurescu Dago, todo lo que está asociado al derecho a decidir, dinámicas que van en coherencia con lo que está ocurriendo en Escocia y, en general, con lo que yo creo que está ocurriendo en las democracias, aunque sean puramente electorales o formales, pero creo que es algo que de lo que estamos yendo en una buena dirección, pero sí es cierto que creo que no hemos sabido activar toda la potencialidad que tenía el momento del cambio de ciclo. Y en ese sentido estoy preocupado y creo que tenemos que mirar a Escocia para aprender muchas cosas y que tenemos que hacerlo con humildad e intentando sacar lo mejor de nosotros. Todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad, es decir, no es una crítica solo a la clase política, la gente que trabajamos en los medios, en las universidades, lo que en Cataluña estamos todo el rato repitiendo de la sociedad civil, pues creo que en Euskal Herria tiene que empezar a hacer las cosas de manera distinta. Y seguramente si el cambio estratégico se dio en la izquierda abertzale y luego se conformó ese que es el frente amplio que aspira a ser Bildu, creo también que todo empezó porque empezamos a decir lo que pensábamos y no lo que pensábamos que teníamos que decir. Y creo que eso también es la clave para que las cosas cambien y empecemos a hacer las cosas de diferente manera.
En relación precisamente con eso, porque creo que esa preocupación, bueno, la comparte más gente. Decía ahora Iñaki Soto que lo que le preocupa es esa situación que vivimos aquí en Euskal Herria, que hemos perdido en cierta manera la opción, nuestro momento, que lo hemos dejado escapar por esos tics de hacer política, bueno, del pasado. ¿Cuáles deberían ser las nuevas maneras de hacer política para reengancharse con el cambio y con esa ola soberanista como ha sucedido en Escocia?
Bueno, yo no soy nadie para decirle al resto lo que tiene que hacer, y esa es una de las grandes lecciones de Escocia. Es uno de los problemas que tenemos heredados de la cultura política española. Y me parece que una de las cosas que hay que cambiar precisamente es esa. La autodeterminación, el poder decidir, se basa en asumir las propias responsabilidades. Y creo que deberíamos dejar de fiscalizar lo que hace el resto y empezar a cuestionarnos lo que estamos haciendo nosotros mismos. Si estamos acertando, si lo estamos haciendo bien, si podríamos hacerlo mejor, si basta simplemente con tener buena voluntad, si el esfuerzo que hacemos está recompensado y si el gasto que hacemos tiene sus beneficios, si... Es decir, me parece que hay que empezar a pensar las cosas de otra manera. Insisto, no digo lo que tienen que hacer los otros, sino también creo que se basa esto en que cada uno asuma su propia responsabilidad. Los políticos la suya, los medios de comunicación la nuestra, los profesores de universidad, las universidades las suyas, las empresas las suyas, los sindicatos las suyas. Me parece que ese es el punto de partida y a menudo, igual también hablo condicionado por lo que me toca en el trabajo, pero me parece que los vascos dedicamos demasiado tiempo a pensar lo que deberían hacer los otros y esa es precisamente la filosofía opuesta a lo que ha ocurrido en Escocia. Y es también la filosofía opuesta, por ejemplo, a la dinámica que plantea Gurescu Dagó. Gurescu Dagó quiere decir precisamente esto, está en nuestras manos. Y cuando decimos que está en nuestras manos, tenemos que asumir que nuestras manos son, para empezar, las nuestras propias, las de cada persona que quiere un cambio político, que quiere un planteamiento de democracia, que quiere llevar este país a un sitio diferente, a un sitio mejor. Y tenemos que poner a la gente primero, pensar qué es lo que necesita esta sociedad, qué es lo que nos demanda la gente y empezar a actuar en base a eso. Y eso requiere un cambio de política, un cambio de cultura y de mentalidad. Y requiere empezar a hacer las cosas de diferente manera. Creo que se han hecho muchas cosas, sería muy injusto si dijese que no se han hecho. Creo que ha habido mucho compromiso, que ha habido mucho sufrimiento, que es comprensible, que se puede explicar claramente por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo, pero también se puede explicar por qué no funcionan. Y creo que esa es la base del cambio y que esas son algunas de las cosas que igual no son tan evidentes en el caso escocés o no son las lecciones clásicas de los análisis que vamos a sacar mañana en los periódicos, pero que son más profundas, que son culturales y que deberíamos intentar agarrarnos a ellas, agarrarnos a esas ideas de cómo hacer una sociedad mejor, cómo hacer los debates de país para poner a nuestra nación, a Euskal Herria, pensando en los próximos 20, 30, 50 años. ¿Qué es lo que queremos dejar? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas como ciudadanos, pero también con nuestro país?
Pues Iñaki,
ha salido un poco mitinero, pero igual es el cansancio.
No, no te preocupes. Bueno, pues a mí ya me has intimidado con la siguiente pregunta, Iñaki, que te iba a hacer, porque iba a lanzar balones fuera. Te iba a preguntar sobre si todo esto iba a cambiar algo en la Unión Europea. Quiero decir, si la Unión Europea, después de Escocia, iba de alguna manera a normalizar, a tratar de normalizar, legislar para que estos procesos se puedan hacer de una manera, me vuelvo a repetir, normalizada en el seno de la Unión Europea. ¿Opinas que eso es así, que se abre una nueva puerta, se podría abrir una nueva puerta en el seno de la Unión Europea o va a ser que no?
No, sinceramente creo que no va a ser por voluntad propia. Las instituciones, los estados, las organizaciones supranacionales son adictas a la estabilidad y priorizan siempre la estabilidad sobre cualquier otro valor, empezando por la democracia. Pero creo que el caso escocés enseña, y esa es una de las ideas que más claramente ha planteado Cameron, y creo que también es interesante en el caso escocés no solo mirar a lo que han hecho el campo del sí, sino también a lo que ha hecho el campo del no, para aprender de sus errores, pero también de sus aciertos. Es esa idea de que si él hubiese negado el derecho a votar a los escoceses, hoy probablemente habría muchos más independentistas en Escocia y a pesar de que seguramente el referéndum se hubiese retrasado o el momento de esa independencia hubiese sido algo más tarde, es probable que ese sentimiento independentista hubiese crecido y se hubiese podido articular de una manera más potente hasta conseguir una mayoría social. Con lo cual, no creo que las estructuras políticas tradicionales, tampoco las europeas, vayan a cambiar de mentalidad porque defienden unos intereses contrarios a esos cambios políticos, pero también pienso que en algún momento se darán cuenta de que no es la opción más talentosa, de que no es la opción más inteligente políticamente y que a pesar de que pueda atrasar el cambio, en realidad también está dando argumentos o armas para que ese cambio sea todavía más profundo de lo que ellos plantean. Todo eso, evidentemente, no depende de las voluntades de la gente que hoy por hoy gobierna en esas estructuras políticas, sino sobre todo de la voluntad de la gente. Entonces, esa es la estrategia, en eso se basaba todo esto, eso es lo que hemos aprendido durante estos años y eso es lo que nos tendríamos que intentar ceñir al guión establecido, que yo creo que sinceramente es bueno. Y como decía Arnaldo Tegui, es el planteamiento que nos puede llevar a una estrategia eficaz.
Bueno, hablando de guiones establecidos, sigo echando balones fuera, mirando al exterior. Iñaki, ¿todo esto cómo va a afectar a Cataluña? Pues porque es lo que nos estamos planteando muchos aquí y ahora desde Euskal Herria, cómo va a afectar, evidentemente, cómo nos afecta a nosotros, como vascos y vascas, pero también cómo afecta al proceso soberanista catalán.
Bueno, pues por eso planteaba precisamente la preocupación, en el sentido de que todos somos conscientes, creo, lo digamos más o menos alto, de que lo que ocurría en Escocia afectaba mucho más a Cataluña de lo que nos afectaba a nosotros, con lo cual eso quiere decir que las dinámicas que han establecido en Cataluña han sido mucho más eficaces que las nuestras. Insisto, se pueden dar explicaciones, todos podríamos justificar por qué es así, pero no deja de ser así. Con lo cual, en el caso catalán y en términos directos, sí que creo que hay una gran diferencia entre que hubiese salido el sí y que haya salido el no. Creo que lo uno hubiese reforzado mucho las opciones independentistas, y que lo otro depende más de lo que hagan ahora los catalanes. Y sí que creo que, a pesar de lo que parezca en un primer momento, para el Estado español y para los gobiernos puede tener un efecto perverso, porque la lección es que, bien, no quieren la independencia los escoceses, en eso puede que tengáis razón, pero lo importante es que lo han podido decidir, lo importante es que han podido votar. Y tal y como está la dinámica catalana, hasta donde yo la conozco y desde el respeto de no ser catalán, pues creo sinceramente que la sociedad civil ha planteado el debate en términos muy inteligentes y que pueden ser capaces de sacar mayores energías y mayores fuerzas de esta situación. Con lo cual, si bien en principio políticamente no les beneficia, es cierto que por el proceso, cómo está, por cómo están llevando ellos las cosas, por esa humildad y ese talento que han demostrado, es posible que consigan darle la vuelta y hacer de esto, que en principio sería negativo, un elemento político positivo. Quiero intentar ser positivo también y plantear lo que va a ser así. No estoy del todo seguro, creo que es muy difícil, pero cosas mucho más difíciles y que desde luego nadie pensaba que iban a hacer han hecho los catalanes en muy pocos meses y años.
Me gustaría hacer una comparación para plantear la siguiente pregunta. Me parece a mí que en Escocia tal vez han tenido las cosas más fáciles, a diferencia de lo que lo tiene el soberanismo en Euskal Herria, porque allí, por ejemplo, el debate identitario está superado. Allí en Escocia todos se sienten escoceses, y en ese sentido el debate va más allá. Va, bueno, pues directamente a qué es mejor ser una que es mejor para la gente, quiero decir, socialmente, económicamente, que es mejor una Escocia independiente o una Escocia dentro del Reino Unido. Si en Euskal Herria estuviésemos en esa fase, sería más fácil tal vez convencer de que algo nuevo es mejor que el régimen español.
Bueno, eso altera las fases en las que se puede dar un proceso, pero también debería hacernos reflexionar sobre todas las energías que nosotros tenemos que invertir y cuáles de ellas merecen la pena realmente simplemente en defender nuestra mera existencia. Creo que el caso catalán demuestra que cuando han empezado a dejar de entrar en esa dialéctica de qué pone en tu DNI, me da igual lo que ponga en mi DNI, yo lo que quiero es votar, creo que es en el momento en el que han dado un salto cualitativo, cuando han empezado a hacer un planteamiento para todo el pueblo, también incluido aquellos que se sienten catalanes o pueden defender su catalanidad, pero plantean que esa catalanidad tiene que existir dentro de las estructuras políticas del Estado español. En el caso vasco está muy condicionado por el conflicto que hemos llevado, porque eso ha generado unas retóricas y unos discursos que son demenciales en diferentes sentidos, ¿eh? Es decir, por un lado, en la negación de la nación vasca, pero yo creo que todo el mundo admite que esa nación existe y que los vascos tienen todos los elementos evidentes de ser una nación. Esos elementos no han sido respetados y esa es la gran diferencia respecto al Reino Unido. La otra diferencia es evidente, que tampoco se respeta lo que vayan a decir. Y a partir de ahí tendríamos que ser capaces de generar pues un discurso radicalmente distinto, que para mí tiene que ser nacionalista en un sentido diferente a lo que hemos entendido ahora como nacionalista. Y la clave está en activar un concepto de ciudadanía diferente, asociado tanto más a derechos que identidades, y que esa identidad se vaya desarrollando también junto con la reivindicación de esos derechos. Eso ha existido históricamente en el nacionalismo y entre los abertzales, ¿eh? No digo que sea algo que que vayamos a intentar ahora, porque en Escocia han hecho un referéndum. Pero sí que creo que esos discursos, esos planteamientos en términos políticos tienen que ir ganando terreno y tenemos que empezar a salir de la dinámica de no sois vascos, sois españoles o dejamos de ser. El debate no es si somos o no somos, sino lo que queremos ser, y eso es muy difícil de rebatir. O sea, si algo ha dejado claro la campaña del no es la pobreza de sus argumentos, que son contradictorios. Constantemente han estado diciendo lo buenos que eran los escoceses y a su vez tenían que meter miedo para explicar que los escoceses son incapaces de gobernarse a sí mismos, con lo cual esos argumentos son muy muy débiles. Tienen a favor la cuestión del miedo al cambio, de algo que es humanamente muy natural. Y desde un punto de vista de izquierdas, perdona que me alargue un poco, también deberíamos pensar en ese sentido. ¿Cómo podemos combatir una sociedad en la que el miedo ha adquirido tal relevancia a la hora de tomar decisiones? Eso empieza desde la educación, ¿eh? Pero es una de las reflexiones importantes que tendríamos que hacer, porque si no es muy diferente cambiar la sociedad. Si la gente tiene pánico a cambiar, incluso aunque sea mejor, si ese lema de mejor malo conocido que bueno por conocer se convierte en un dogma para la mayoría de la sociedad, los cambios políticos en términos de izquierda, en términos de democracia, son muy difíciles de llevar adelante.
Y una última pregunta, ahora ya sí para terminar. Sé que Iñaki Soto está en Escocia como director de Gara, pero sé también que está allí gracias en gran medida a su convicción personal de que tenía que estar allí, de que pensaba que tenía que estar allí. Por lo tanto, pregunta a título personal, la experiencia de Escocia, ¿qué le ha dado a Iñaki Soto? ¿Qué se trae de Escocia a Euskal Herria?
Bueno, yo no, de hecho no tenía que estar aquí. Tenía que venir Beñat Zaldúa, que es nuestro corresponsal en Barcelona, porque es el que ha seguido el proceso catalán y es un gran periodista y hubiese hecho una labor en términos periodísticos incluso quizás mejor que la mía. Pero como hoy los catalanes van a hacer la ley de consultas y la dinámica catalana estaba lanzada después de la diada, al final decidimos que viniese yo. Por eso quiero recordar el trabajo que ha hecho Beñat también en Cataluña y que seguramente también veréis reflejado mañana en Gara. A nivel personal, para mí es importante porque yo empecé en el periodismo en 2006, gracias a Josu Juaristi, que decidió que cuando yo estudiaba en la universidad escribiese en el periódico sobre el referéndum de Montenegro. Y 8 años después me encuentro en Escocia viviendo una situación muy, muy diferente de la que era en Montenegro, pero con elementos muy comunes. Personalmente, para mí, pues será muy importante en el sentido de que he visto a una sociedad haciendo un debate sobre lo que quiere ser en el futuro. Y llevo 3 años planteando constantemente que este es el momento en el que Euskal Herria tiene que sentarse en una mesa y ponerse a decidir cómo quiere articular su sociedad, plantear un modelo de sociedad, un modelo de país mejor para sus gentes de cara a las próximas décadas, en clave estratégica. Eso lo he visto realmente en las calles de Edimburgo y de Glasgow. Y eso me hace llevarme la idea de que es posible, de que no estamos predicando en el desierto, de que no está en nuestro contexto político eso ha ocurrido, está ocurriendo en este momento, y que los vascos no somos ni más listos ni más tontos que otros y simplemente tendremos que mirar qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Y en ese sentido, pues me llevo sobre todo la satisfacción de haber vivido este proceso personalmente y la satisfacción política de ver de que lo que hemos estado defendiendo en el periódico y lo que yo personalmente también he defendido públicamente es viable, es posible y hace que las sociedades sean mejor. Y hoy, a pesar de haber perdido, la sociedad escocesa es mejor que ayer. Y tienen las bases para mañana ser mejor que hoy.
Iñaki Soto, mi esquerra, ha sido un placer. Hasta la vuelta a Euskal Herria y esperamos que tengas oportunidad de descansar.
Bye, soy Eskerrik Asko.
¿Cuándo seguí?
Agur.